Bienvenidos a nuestro podcast Sobrevolando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez, cada martes. Si es posible, ten a la mano tu Biblia abierta.
Bienvenidos al podcast 323 de Sobrevolando la Biblia. Considerando hoy el segundo libro de Reyes, capítulo 8, les saluda cordialmente David Alves, padre, desde Zamora, México. Ahora, antes de entrar en materia en este capítulo, es bueno memorizar tres periodos en términos generales en cuanto a los reyes. Primero, el tiempo de la monarquía. Saúl, David y Salomón cubre 120 años. Número 2, el tiempo del reino dividido cubre 210 años, hasta el fin del reino del norte, la destrucción de Samaria, la capital, que sucedió en el año 722 a.C. De paso, el reino del norte tuvo 19 reyes, 9 dinastías diferentes. Ahorita estamos en la cuarta dinastía. Mucha inestabilidad en el reino del norte, o Israel, propiamente dicho. Número 3, el tiempo que duró el reino del sur después de la destrucción del norte. Unos 135 años hasta la destrucción de Jerusalén, la capital, y la deportación a Babilonia, que sucedió en el año 587 a.C. El reino del sur entonces tuvo 20 reyes, más una usurpadora, que hemos de considerar en unos capítulos, y una sola dinastía, todos eran descendientes de David. Ahora, el ministerio de Eliseo que estamos considerando se concentra en el reino del norte. Duró unos 70 años y abarcó los reinados de Joram, Jehú, Joacás y Joás. Vamos a ver entonces los primeros 6 versículos de este capítulo. Los bienes de la sunamita son devueltos. Dice el versículo 1, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Esta es la sunamita de Segundo de Reyes, capítulo 4. Y esa impresionante historia que leímos en los versículos 8 a 37. Pero Eliseo le dice, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Ahora usted recuerda que esta gran hambre quizás esté relacionada a las hambrunas que hemos visto en el capítulo 4, versículo 38, capítulo 6, versículo 25, capítulo 7, versículo 4. Estos no son eventos naturales. Este es Dios que ha venido castigando la apostasía en Israel. Ya vimos en Primero de Reyes 18, versículo 2, el hambre que hubo durante el reinado de Acab en los tiempos de Elías. Es una disciplina de Dios predicha por Moisés en Deuteronomio 11, versículos 16 y 17. Se les advirtió a los israelitas, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo. Aquí el juicio de Dios es probablemente por los pecados del rey Joram. Seguramente fueron los últimos 7 años de su reinado. Nos viene a la mente la hambruna en Egipto, en Génesis 41, versículo 54. Claro, la peor hambre y carencia de alimentos que el mundo jamás verá será durante los 7 años de la tribulación. Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18. Y ese será el tiempo también de la peor apostasía, Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Dice aquí el versículo 2 entonces que la suramita se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Recuerde que Isaac hizo algo semejante en Génesis 26. También hubo hambre, como en los días de Abraham, pero Dios le advirtió a Isaac que no descendiera a Egipto. Egipto se ha llamado la canasta de pan del mundo antiguo. Pero le fue dicho a Isaac que descendiera a la tierra de los filisteos. La situación socioeconómica y política de muchos países se ha vuelto en un tema muy complejo el día de hoy. Lo que uno busca como creyente si está considerando migrar es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y Dios abrirá la puerta sin que él sea desobedecido ni deshonrado. Dice el versículo 3, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Quizás ella estaba apelando a su derecho de redimir sus tierras por ser heredad paterna, como sucedía en Israel, pero Dios la va a sorprender y le va a dar mucho más que nada más sus tierras. Había el rey, Joram en este caso parece ser, hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Ahora, esto posiblemente indique que este capítulo o esta sección del capítulo no está en orden cronológico. Como vimos en el capítulo 5, a Giesi le dio lepra por su avaricia. Entonces, es muy extraño que él esté en la corte del rey, o también se ha sugerido que quizás la lepra, el tipo de lepra que tenía Giesi, no le impedía estar delante del rey. Pero la curiosidad de Joram nos recuerda la curiosidad de Herodes en cuanto a Cristo la mañana de la crucifixión. Dice el evangelista que Herodes se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Lucas 23, versículo 8. Es una lástima que, como en el caso aquí con Joram, con el caso de Herodes, el interés en lo sobrenatural es curiosidad superficial, nada más, sin que haya interés genuino en lo espiritual. Yo sospecho que ese es el caso con millones de personas el día de hoy. Mientras Giesi estaba contando al rey cómo había hecho Eliseo vivir a un muerto, al hijo de la suramita, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y Giesi dice, Señor, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Ahora, la mujer entró justo cuando Giesi le contaba al rey lo de la resurrección del hijo de la sunamita. Ese es un gráfico ejemplo de lo que es la providencia divina. Dios está en control. Nada sucede al azar o por casualidad. Creyente, no hay coincidencias en la vida. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. O sea que, aparte de la casa y las tierras, también recibió las ganancias del fruto que había producido su tierra. Quizás fue el mismo rey Joram que se había apropiado de las tierras, imitando a su abuelo Acab y la expropiación tan injusta de la viña de Nabot que vimos en Primero de Reyes capítulo 21. Vemos aquí un ejemplo de cómo Dios honra a los que le honran. Y esta historia serviría para resaltar la fidelidad de Dios para con su pueblo, Dios le fue fiel a la Tsunamita cuando ella estaba en su tierra y también cuando estaba lejos de su tierra. Ahora, la segunda sección del capítulo, versículos 7 a 15, tiene que ver con Asael y su reino en Siria, el país al norte de Israel. Dice el versículo 7, Eliseo se fue a Damasco, esta es la capital de Siria, al norte de Samaria. Hoy sería un recorrido de 240 kilómetros, unas 4 horas en carro. Y Ben-Hadad II, como ya hemos sugerido, porque hubo otro Ben-Hadad, pero este Ben-Hadad II, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y hemos notado ya, David, hijo, nos enfatizó este título que se le da a Eliseo como varón de Dios. Y el rey dijo a Asael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, sanaré de esta enfermedad. ¡Qué bienvenida se le da a Eliseo en Damasco, la capital de Siria! A pesar de que era un rey enemigo, Ben-Hadad II le tenía mucho respeto a Eliseo, incluso lo llama el varón de Dios. Parece que el rey había oído de la historia de la curación de Naamán el leproso en el capítulo 5. Dice el 9, tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, fíjense nomás. Impresionante regalo para Eliseo. El gesto nos recuerda a Saúl y a su criado llevándole una cuarta parte de un ciclo de plata al profeta Samuel en 1 Samuel 9. Naamán también llevó un presente en 2 Reyes 5 cuando fue con Eliseo. Hoy en día debemos ayudar con la manutención de los que dedican su vida a la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo escribió que así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9, 14. Pero Naamán y Ben-Hadad eran hombres incrédulos. Y en 3 Juan, versículo 7, se nos advierte de que la obra de Dios no depende de los incrédulos. Al describir a unos predicadores itinerantes, dice Juan, que salieron por amor del nombre de Él, del Señor Jesucristo, sin aceptar nada de los gentiles. O sea, Dios no depende de los incrédulos para la manutención de su obra o de sus obreros. Pero déjeme decirle, mi experiencia es que a veces los incrédulos son más solícitos en este tema que muchos creyentes que yo he conocido. Fueron a su encuentro y llegando se puso delante de él, ese es el siervo de Ben-Hadad, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanará, sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Ben-Hadad sanaría de su enfermedad, pero moriría de otra manera. Eliseo no está hablando con engaño. Pero vamos a ver que la manera en que murió Ben-Hadad fue asesinado por Asael, su comandante de confianza. Cuando lleguemos al versículo 15 veremos eso. El varón de Dios le miró fijamente a Asael y algunos sugieren que fue en este momento que Dios le dio la visión de cómo Asael haría sufrir a los israelitas. Y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. O sea, Asael se enrojeció, quizás la palabra signifique se avergonzó, y luego lloró el varón de Dios. Eliseo me hace recordar a Jeremías, el capítulo 9, versículo 1, y las varias veces que Jeremías lloró al ver la condición de su pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un hombre de Dios llorar por lo que agobia al pueblo de Dios? A veces me asusta la escalofriante indiferencia de los que supuestamente son pastores. Tenemos mucha tarea en esta área. Versículo 2, entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Eliseo le responde, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Oseas profetizó, Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Oseas capítulo 13, versículo 16. Asael le dice, pues, ¿qué es tu siervo? Este perro, una expresión de humildad, para que haga tan grandes cosas. Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Este es otro pasaje que muestra la omnisciencia y el conocimiento anticipado de Dios. No hay sorpresas con Dios. Y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Pero el día siguiente, Asael tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Asael en su lugar. Apenas ayer le comenté a mi esposa lo pesado que es una toalla que hay que sacar prematuramente de la lavadora. Algo así usó Asael. Algunos piensan que era una cortina que empapó con agua para asfixiar al rey de Siria. La Biblia de Estudio de la Biblia de las Américas comenta lo siguiente. Después de usurpar el trono, Asael reinó 40 años en Aram, otro nombre que se le da a Siria, en los años 842 a 802 a.C., o sea, la segunda mitad del siglo IX a.C. Su usurpación es mencionada por el rey Salmanasar II de Asiria, que escribe que Asael, hijo de nadie, usurpó el trono. Así de desconocido era Asael, pero todo esto fue en cumplimiento de la profecía de Eliseo. Asael fue siempre un encarnizado enemigo de Israel. Ahora, la tercera sección del capítulo tenemos en los versículos 16 a 24 el reinado de Joram de Judá. Y si su Biblia anota pasajes paralelos, usted pondrá atención a que hay otro pasaje en segundo de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 a 20, que es paralelo a este pasaje en segundo de Reyes 8. Vuelvo a enfatizar que es notorio que cuando en los libros de los reyes se menciona a un rey de Judá, habrá un pasaje paralelo en Crónicas. Esos libros fueron escritos para el remanente del sur que regresaría de Babilonia. Y hemos notado ya que cuando Dios presenta a estos reyes del sur en los libros de Crónicas, el interés, el enfoque es en su vida espiritual y su interés en la casa de Dios, en el templo. Pero antes de seguir, quiero hacer otro comentario. Si usted domina el inglés y quiere un estudio serio, profundo de estos reyes, le sugiero un libro titulado The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings. Traducido sería Los Números Misteriosos de los Reyes Hebreos. Lo que yo sepa, no está en español este libro. Fue escrito originalmente en 1951 por un erudito estadounidense de nombre Edwin Richard Thiel. Es un monumento al estudio de la cronología bíblica y una ayuda indispensable para sincronizar las fechas y entender mejor las aparentes discrepancias de estos reinados. La cosa se hace un poco confusa aquí, porque hay que distinguir a dos reyes contemporáneos con el mismo nombre, Joram. Pero un Joram es el rey en el reino del norte, en Israel, y el otro Joram, al mismo tiempo, es el rey en el reino del sur, o sea, Judá. Note con cuidado, versículo 16. En el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Y parece que Joram fue corregente con su padre Josafat por varios años. De 32 años era cuando comenzó a reinar este Joram del sur, y 8 años reinó en Jerusalén. Y Joram, rey de Judá, anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea, imitó a los reyes apóstatas del norte, como hizo la casa de Acab. ¿Por qué? Porque una hija de Acab fue su mujer, y esta va a ser la usurpadora en la línea de los descendientes de David. Ella se llamó Atalía, hija de Acab y Jezabel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este es Joram, influenciado por Atalía, la hija de Acab. Lo que tenemos entonces es que Joram en el sur, en Judá, se casó con la hija de Acab en el norte, Israel. Era una técnica de reyes de hacer estos tipos de alianzas matrimoniales con fines políticos. En este caso, Josafat, quizás en el sur, buscaba conciliación con el reino del norte, pero esto perjudicó a su hijo Joram y a su reino. Y déjeme decirle que al diablo todavía le interesan este tipo de yugos desiguales. Dice el versículo 19, con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá, el sur, por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente, o sea, preservar su dinastía. Y esto tiene mucho que ver con el pacto de Dios con David que vimos en 2 de Samuel capítulo 7. Pero hemos visto esta fórmula ya, que cuando Dios quiere hablar positivamente de un rey, y esto lo hizo nada más de los reyes del sur, él menciona a David, su siervo. Nosotros quizás no, quizás nosotros nada más enfatizaríamos los pecados de David, pero ya todo eso ha sido perdonado. Y ahora, vez tras vez, David es recordado por Dios como su siervo. Ahora, en los versículos 20 a 22, durante el reinado de Joram, en el sur tenemos la rebelión de Edom y también de Libna. Dice el versículo 20, en el tiempo de él, de Joram, en el sur, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Sair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacólo a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. Se recuerda que Edom son los descendientes de Esaú. Ellos se asentaron al sur del Mar Muerto, en Transjordania, al otro lado del Jordán, al sureste. Pero al mismo tiempo, en el suroeste hay otra rebelión. Libna se rebeló en ese mismo tiempo. Libna era una ciudad levítica. Ahí vivían levitas. Era una ciudad cerca de Filistea, en el suroeste. Y fíjese, este pasaje paralelo que le mencionaba, 2 de Crónicas 21:10, nos da la razón de esta rebelión. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio por cuanto él, Joram, había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, estamos viendo aquí a Joram en el sur, un rey débil. Obviamente, su matrimonio lo debilitó y él se hizo apóstata, y con razón hay rebelión en el reino. Los demás hechos de Joram, dice el 23, y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? No se refiere aquí a los libros de crónicas con mayúscula, los que fueron inspirados por el Espíritu Santo, primero y segundo de crónicas. Aquí es un término general que se refiere a los registros oficiales del reino del sur. Y en el versículo 24 se nos da la muerte de este rey Joram. Durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo. Y comenzamos la última sección del capítulo, versículos 25 a 29, el reinado de Ocosías, rey de Judá. Por referirse a un rey de Judá, tenemos un pasaje paralelo aquí también, segundo de Crónicas, capítulo 22, versículos 1 a 6. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Este es el sexto rey desde Roboam, en el reino del sur. Henry Morris comenta aquí, en este versículo, se dice que Ocosías se convirtió en rey de Judá en el año 12 de Joram, rey de Israel. Sin embargo, en segundo de Reyes 9, 29, dice que fue en el año 11. Ambos son correctos. El primero utiliza el año posterior a la ascensión como punto de partida. El segundo utiliza el año real de la ascensión. Ambos sistemas se utilizan en el mundo antiguo. Y por eso le hablaba de los números misteriosos de los reyes hebreos. Pero dice el versículo 26, de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. De nuevo, hay una discrepancia entre este versículo, segundo de Reyes 8, 26, y segundo de Crónicas 22, 2, que dice que Ocosías tenía 42 años cuando comenzó a reinar. Vuelvo a recurrir a Henry Morris. Él dice, dado que su padre Joram tenía solo 40 años cuando murió, segundo de Crónicas 21, 5, es probable que los 42 años dados en este versículo representen un error de copista en una transmisión posterior. Varios escritores han propuesto una solución adecuada a esta discrepancia. Por ejemplo, que los 42 años se refieren a la edad de su madre cuando nació Ocosías. Pero todas estas, dice Morris, son formas menos razonables de abordar las escrituras, que permitir que fue un error muy comprensible de algún escriba al copiar. Ahora, no queremos socavar su confianza en las escrituras. Recuerde que la inspiración de las escrituras se refiere a los autógrafos originales, de los cuales solo tenemos copias de copias de copias, y partiendo de allí, nuestra traducción al español, Reina Valera, revisión 1960. Todo esto involucró el trabajo manual de copistas imperfectos. Sin embargo, ninguna doctrina fundamental en las escrituras está en riesgo, y podemos tener certeza de lo que tenemos en las manos es la palabra de Dios. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Ahora, otra nota aclaratoria, que Omri fue el fundador de esta dinastía, que incluyó también a Acab, a Joram y a Ocosías. Atalía era hija de Omri en este sentido, por ser el fundador de la dinastía, pero biológicamente era su nieta. Atalía era, como hemos visto, hija de Acab y Jezabel, esposa de Joram. Obviamente, una influencia para mal sobre su marido. Y este Ocosías anduvo en el camino de la casa de Acab, o sea que imitó a los reyes del norte, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Entonces, así como David es usado en una nota positiva, Jeroboam y Acab son usados como puntos de referencia en cuanto a lo negativo. Y Ocosías fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. El rey Joram, el rey del norte, se volvió a Jezreel para curarse de las heridas con los que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y, fíjese, la alianza parece ser muy estrecha. Descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. O sea, Ocosías, hijo de Joram de Judá, se confederó con Joram de Israel en su lucha contra el rey Hazael de Siria. La estela de Tel Dan. Una estela es un monumento monolítico con inscripciones en forma de lápida o pedestal que se erige sobre el suelo y tiene una función funeraria, conmemorativa, religiosa o geográfica. Pero la estela de Tel Dan, dice Morris, fue excavada en el norte de Israel en 1993. Probablemente había sido erigida después de la derrota de Joram y Ocosías por parte de Hazael en Ramot de Galaad alrededor del año 841 a.C. Incluye una referencia a la casa de David, que sería el reinado de Ocosías, además de mencionar los nombres de Ben-Hadad II, Hazael, Joram, Acab, Ocosías, Joram y Jehú. Ahora, no necesitamos encontrar ruinas arqueológicas para comprobar la inspiración de las Escrituras. Sin embargo, estos descubrimientos continuamente dejan en claro que la Biblia es infalible, no se equivoca. Y concluyo con esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Fíjese en esta cita que a mí me ha ayudado mucho. La Biblia es el único libro que cuelga su credibilidad total, su confiabilidad absoluta en la capacidad de escribir historia de antemano sin errores. Lo hemos visto en este capítulo con la predicción de que Hazael sería el sucesor de Ben-Hadad allá en el reino de Siria. Pero fíjese esta cita. Cuando la pala del arqueólogo ya no tenga más evidencia que desenterrar y los científicos corroboren todos los datos de sus descubrimientos e investigaciones y los historiadores terminen de escribir la historia correctamente, no habrá ni la más mínima duda de que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Eternamente le repetiremos al Padre lo que una vez le dijo su Hijo: tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. O, como dijo el salmista David, la ley de Jehová es perfecta. Salmo 19, versículo 7. Tenemos también la palabra profética más segura, dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. La Biblia. Dios lo dijo, yo lo creo. Siga escudriñando las Escrituras, apreciado creyente. Dios mediante, hasta el martes entrante con David Alves, hijo, y segundo de Reyes capítulo 9, un capítulo muy sangriento, un personaje muy enigmático, Jehú, y el comienzo de la quinta dinastía en Israel, el reino del norte. Hasta pronto.
Muchas gracias por escuchar. Te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar Sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático. O si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al +52 322 349 2258. ¡Hasta la próxima!